Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Hemos estado 2 años sin aparecer, porque ya sabéis, la pandemia nos ha tenido a todos un poquito encerrados, pero hoy volvemos, estamos aquí haciéndolo 3 de los arpíos habituales. Antonia de Oñate, historiadora y relaciones públicas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Emilio Molina, ingeniero informático.
¡Bien, de vuelta!
Y la que os habla, Inma León, periodista. Y volvemos pues con un ponente de lujo que recordaréis porque ya estuvo con nosotros en 2017, Lluís Montoliu. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros.
Bueno, Lluís, ya sabéis, es doctor en biología, investiga en el CSIC, de donde le han nombrado hace poco vicedirector. Investiga también en el Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Es fundador, directivo, miembro de muchas sociedades. Y es uno de los científicos más citados del mundo sobre el albinismo y también está dedicándose últimamente a investigar con las herramientas CRISPR de edición genética. Hoy vamos a hablar, hemos titulado la charla, genes, colores y prejuicios, porque los colores son una de las características más llamativas de los seres vivos, tienen una amplísima variedad. Y pues queremos hablar un poquito de la genética que hay detrás de eso. Y para empezar te preguntaría, Lluís, ¿qué función tiene la pigmentación en los seres vivos en general y en los humanos en particular?
Bueno, la pigmentación tiene muchísimas funciones y por eso tenemos casi 700 genes que se ocupan de ello. De los 20.000 genes, un 3% de nuestro genoma lo tenemos dedicado a controlar directa o indirectamente la pigmentación. Nos sirve ante todo para protegernos del sol. El sol que puede dañar nuestra piel, la pigmentación pues hace como una pantalla, ¿no? Nos sirve también para reconocernos y para buscar parejas también. Con todas las especies animales, pues el tener una pigmentación de uno o de otro tipo también sirve para suscitar el interés entre otros miembros de la pareja. Y también sirve para camuflarnos, bien sea porque somos cazadores y no queremos que nuestra presa nos detecte, o bien porque somos presa y no queremos que el que nos vaya a cazar nos vaya a detectar, ¿no? También sirve para contactar y para establecer comunicación entre diferentes individuos de una misma especie. En definitiva, la pigmentación es algo relevante, pero cuidado, porque es escandalosamente diferente la pigmentación entre individuos de la misma especie, pero estamos hablando de individuos que comparten lo esencial, todo lo demás.
Yo estaba pensando que en una época en la que estamos casi pensando en ir a Marte, y con mi memoria más o menos reciente en términos viejunos de los que enervaban, ¿no?, el asta del RH positivo para eso, precisamente para discriminar de alguna manera, ¿crees que se sigue dando hoy en día esa separación o ese intento de separación con excusas genéticas, por así decirlo, en la sociedad, en algunas sociedades? ¿Sigue estando tan enquistado ese...?
Me gustaría decirte que no, pero estaría mintiendo. Y aquí hay que recordar que la biología es contraintuitiva. La biología es experimental, es observacional, y a veces estas pigmentaciones tan distintas, color de piel, color de ojos, color de pelo, que podemos tener si nos referimos a la especie humana, pues diferentes individuos nos llevan a pensar, la intuición nos engaña, nos llevan a pensar que estamos hablando de personas distintas, tan distintas que históricamente se han llamado algo que no deberíamos volver a usar nunca más, razas. Las razas no existen. Es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Las diferencias entre cualquier individuo, cualquier persona de la especie humana que vive sobre este planeta, las diferencias son del orden individual. Un 85% de las diferencias entre cualquier persona son a título individual. Solamente unos pocos genes hacen que una persona oscurezca su piel o aclare su piel. Y no por eso estamos hablando de razas distintas.
Sé, y además es una faceta de tu trabajo, me resulta apasionante, que te dedicas a asuntos de ética. dentro de tu profesión. A mí hay una cosa, aunque luego hablaremos, espero, un poco más en extenso del tema, hay algo que me llama mucho la atención. Es decir, vosotros desde dentro y como científicos estáis velando por los elementos éticos de vuestra profesión y de su desempeño. Pero ¿no crees que también hay una parte de la sociedad que intenta manipular e instrumentalizar la ética aplicada a la biología? Es decir, que intenta valerse de presupuestos teóricamente biológicos para hacer valer sus puntos de vista políticos?
Pues desgraciadamente sí, y ahí está la labor de grupos como el vuestro y de asociaciones como la vuestra, que se encargan de volver a bajar la pelota al terreno de juego, volver a tranquilizar a todo el mundo y volver a utilizar la razón, las evidencias científicas. Las evidencias científicas, digámoslo una vez más, lo que nos dicen es que todos compartimos más del 99,9% de nuestro genoma, a pesar de que seamos aparentemente muy distintos. Si ponemos en uno lado de otro un aborigen australiano y una chica noruega, pues aparentemente las vemos dos personas muy distintas, pero son tan similares o tan distintas que un señor de Zamora y un señor y una señora de Badajoz. En definitiva, lo importante, lo esencial, es lo que tenemos en común. Somos una especie terriblemente similar, afortunadamente distinta, y por eso somos todos individuales, pero en lo esencial somos terriblemente similares.
Las diferencias de pigmentación llaman mucho la atención, como tú ya has dicho, son muy visuales, y hay algunas que te hacen atractivo. Por ejemplo, yo que sé, entre los japoneses el pelo rubio llama mucho. Aquí en España, que hay poca gente de pelo rubio y ojos azules, nos gusta mucho. Y sin embargo hay otras diferencias, como gente muy morena o gente con los ojos, no sé, muy muy oscuros, o eso que no, o incluso la gente de piel negra, que ha estado tradicionalmente discriminada por la gente de piel blanca, o en otros países los que tienen un color distinto. ¿De qué depende que unas diferencias nos atraigan y otras nos produzcan rechazo?
Lo raro, lo poco frecuente, siempre suscita interés. Y este interés puede ser positivo, una atracción, o puede ser negativo, ¿no? Puede ser un rechazo, ¿no? Ahí intervienen, más allá de la frecuencia de aparición en la población de ese carácter, de esa pigmentación, ahí intervienen temas culturales, temas sociales, ¿no? Si tradicionalmente, desgraciadamente, se ha asociado una pigmentación con un determinado grupo de personas, con la esclavitud, con la discriminación, pues va a generar un pozo de rechazo o se va a mantener esa discriminación. Y se trata, a través de este tipo de actuaciones, a través de estas charlas, a través de libros, a través de vídeos, se trata de volver a recordar a la gente que somos muy parecidos, ¿no? Y que, en definitiva, con unos poquillos genes, somos capaces de oscurecer nuestros ojos, nuestra piel, y también de lo contrario. Una persona con albinismo, tú decías antes que nosotros trabajamos efectivamente desde hace más de 30 años en albinismo, solamente necesitas un cambio de una sola letra en un gen, una letra de los 3.000 millones de letras que tenemos. Fíjate, una sola letra es suficiente para perder totalmente la pigmentación, y no por eso vamos a llamar a esa persona ni la vamos a tildar de una raza distinta. Eso es una barbaridad.
Hace poquito nos desayunábamos con la noticia de que el genoma humano, o sea, había tenido un empujón, ¿no?, a la hora de eliminar esos vacíos de conocimiento que teníamos de una zona que hace un tiempo la considerábamos prácticamente pues basura o que no aportaba nada. Y además pues estamos viendo propuestas como AlphaFold, que están desentrañando también los misterios de los plegados de proteínas. Digamos que estamos a lo mejor en una etapa de eclosión, ¿no?, del conocimiento que estamos teniendo en genética, además con las técnicas CRISPR, que no vale la pena ni comentar tampoco ya, porque ya son algo del día a día, aunque hace 2 años era algo que parecía magia, ¿no? Hoy en día ya es el cortapega de uso de todo el mundo. Y sin embargo, en contraste, nos vemos con el tema de la pandemia. Hemos visto que la gente no tiene ni idea de lo que es el ARN mensajero. Hoy mismo estaba discutiendo con un médico que hablaba de las vacunas génicas, que a saber qué cambios hacían en el ADN. O sea, ¿Qué está fallando en algo tan básico como el conocimiento sobre algo tan básico a la vez del ser humano como son los genes?
Mira, seguimos aprendiendo de nuestro genoma. Efectivamente, hemos añadido 200 millones de letras más, que parecen muchas, pero ni mucho menos hemos completado todo el genoma. Siguen habiendo zonas que se nos resisten porque son muy repetitivas, porque son de difícil acceso o porque no hemos sabido dar con ellas. Por ejemplo, nos queda mucho del cromosoma Y, pues todavía desconocemos bastante del cromosoma Y, ¿no? Tú te referías al ADN oscuro, o yo me referiría en positivo a un ADN intergénico, que está entre los genes, ¿no? Pues esto, ahí en el ADN intergénico es donde están los interruptores, donde están las señales que hacen que un gen se active o que un gen se silencie. Tú puedes perder la función de un gen, por ejemplo, un gen que esté involucrado en pigmentación, mutando ese gen, pero también puedes perder la función de ese gen mutando el interruptor que va a controlar que se encienda ese gen. Por lo tanto, la evolución, a través de mutaciones, como vamos cambiando, ha podido actuar directamente sobre los genes o también sobre los interruptores. Fíjate que apenas tenemos 20.000 genes, pero tenemos muchas más de 20.000 cosas por hacer. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Pues esto lo solucionamos porque cada gen sirve para muchas cosas. Y cada gen, ¿cómo podemos utilizar un gen en diferentes contextos? Pues simplemente cambiando los interruptores. Y esto es lo que ha hecho la evolución. Y los genes de la pigmentación son un ejemplo paradigmático de utilización a veces secundaria de proteínas que existían ahí, pero que de repente, pues la evolución da con ellas y dice, caramba, pues esto también puede servir para cambiar el color del iris y de eso va a resultar un color de ojos más claros, o esto me resulta para cambiar el color de mi pelo. Y esa proteína que hasta entonces estaba funcionando en otra parte de nuestro cuerpo, pues resulta que también pasa a formar parte de los genes de colores que determinan y regulan nuestra pigmentación.
¿En qué estado podríamos pensar que se encuentra ahora mismo la discusión ética en torno al uso de las células madre embrionarias?
Bueno, las células madre embrionarias, que deberíamos llamar propiamente dichas células troncales, pero que la palabra célula madre, que por cierto solamente se utiliza en español, pues ha hecho fortuna. Acuérdate que las descubrimos en seres humanos en 1998, ¿no? Y claro, han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Han pasado 23 años o 24 años ya, y se le presuponían muchísimas aplicaciones, ¿no? Acuérdate que nos tenían que resolver todas las enfermedades o muchas de ellas, y la realidad, siendo certeros, siendo verdaderos, la verdad es que no ha sido así. La verdad es que estas células troncales han servido para aumentar mucho nuestro conocimiento biológico de los genes a nivel de laboratorio, a nivel de investigación básica, han sido una herramienta insustituible, pero en cambio no nos han servido tanto como pensábamos a nivel de terapias. ¿Y esto por qué? Pues porque a pesar de que sabemos convertir las células madre en células destino, por ejemplo, si tenemos que reparar un músculo, pues en células musculares, si tenemos que reparar una retina, en fotorreceptores, lo que todavía no sabemos muy bien es cómo hacer que se olviden que son células madre. Porque las células madre tienen una parte positiva y una parte que no lo es tanto. La parte que no lo es tanto es que tienen un crecimiento indefinido. Claro, un crecimiento indefinido de un grupo de células ya sabemos cómo se llama tumor, se llama cáncer, ¿no? Por lo tanto, no, uno de los principios de la bioética, el primero de ellos es el principio de no maleficencia, ¿no? Lo que hagamos podrá funcionar o no, pero ante todo no puede generar un daño superior que el que queremos nosotros curar, ¿no? Y ahí está la respuesta de por qué las células madre todavía siguen siendo un proyecto y en cambio hemos avanzado mucho más, como decía Emilio, hemos avanzado pues en otros caminos. Por ejemplo, la terapia génica ha tenido pues un empuje fundamental gracias a las herramientas de edición, ¿no? Que nos han permitido ir a los genes y corregirlos de una manera que pues ni tan solo podíamos soñar unos años antes.
¿Y en qué estado está ahora mismo la edición genética, la edición con CRISPR? Porque fácil no es que, o sea, la herramienta existe, pero luego conseguir los resultados deseados todavía no es algo que se controle, y por eso no se hace con personas.
Bueno, pues yo te voy a negar la mayor. Yo te voy a decir que sí, que ya está ahí, la tenemos en la clínica, tenemos diferentes ejemplos de enfermedades que ya están siendo tratadas a nivel de ensayo clínico, no todavía a nivel de tratamiento, sobre todo muchos cánceres hasta ahora recalcitrantes, intratables, que son resistentes a quimioterapia y a radioterapia, cánceres agresivos, como el melanoma, el mieloma, el sarcoma, mediante inmunoterapia, que incluye también el uso de herramientas de edición genética, podemos preparar y programar a los glóbulos blancos, a los linfocitos, para que luchen más activamente contra la célula cancerosa. Y esto es una realidad, y esto ya se está haciendo aquí en Madrid, en diferentes hospitales, en Gregorio Marañón, en 12 de octubre, en La Paz, etc. También se están aplicando ensayos para enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme o la beta talasemia, y en algún tipo de ceguera progresiva como la amaurosis congénita de Leber y alguna otra enfermedad rara. Hay unos 60 ensayos clínicos en estos momentos. Pero siendo esto importante, te diré que lo que ya es una realidad, la edición genética, es en biotecnología vegetal y en biotecnología animal. Yo suelo decir, y esto es así de cierto, que la edición genética nos la vamos a comer antes de que nos vamos a usarla para tratar nuestras enfermedades. De hecho, ya tenemos diferentes especies, soja, arroz, trigo, maíz, tomates en Japón desde septiembre a la venta, que tienen alterado un gen que regula la síntesis de un neuropéptido, que es GABA, y GABA sirve para regular a la baja la hipertensión arterial. Si tú tienes una hipertensión, pues te puedes tomar una pastillita al día o te tomas una ensalada de estos tomates, ¿no? Esto ya es una realidad, ¿no? Esto no es ciencia ficción. Y tenemos, pues, otras especies que están en lo mismo, especies animales en las cuales se ha utilizado CRISPR para tornarlas resistentes a plagas, o incluso la última de ellas, unas vacas que, cambiándoles el receptor de la prolactina, un gen que se llama el receptor de la prolactina, tienen el pelo mucho más corto, más resbaladizo, y por lo tanto pueden vivir en climas tropicales de una forma más confortable que vivirían, pues, las vacas que tienen el pelaje más largo, que están más adaptadas a climas mucho más fríos, ¿no? Y luego también hay aspectos en los cuales yo no tengo tan claro que hayamos avanzado y que es dudoso su aplicación, ¿no? Antes decíais sobre los aspectos éticos que nos afectará la investigación. Habréis oído hablar de unos gatos en los cuales se proyecta la inactivación de unos genes para que dejen de generar alergia a las personas. Claro, quienes lo proyecta, esto no se ha hecho todavía, es una propuesta a nivel experimental. Claro, asume la empresa que quiere hacerlo. Estos genes no los necesita el gato. Bueno, yo sería muy cauto antes de hacer esto, ¿no? Claro, porque estamos generando una modificación en el gato, no para beneficio del gato, sino para beneficio nuestro, ¿no? Y no tenemos claro cuál va a ser el efecto que puede tener, ¿no? Yo sería cauto en ese tipo de utilizaciones. Por otro lado, existen muchas otras aplicaciones, sobre todo en biotecnología, en plantas y en animales, que ya están siendo una realidad. Con lo cual, CRISPR ya la tenemos aquí, y CRISPR la empezamos a utilizar hace apenas 9 años, en 2013, en enero de 2013, gracias a una idea que se le había ocurrido hace 25 años antes a un compatriota nuestro, a Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante.
Y aquí, en Europa, sin embargo, se considera esas técnicas de edición genética como organismos transgénicos.
Europa es una isla, desgraciadamente, y no puedo más que lamentarlo una vez más. Se nos va a escapar de nuevo otro tren de la innovación. Europa ha decidido, por razones que no tienen nada que ver con la ciencia y que tienen que ver con otros aspectos, que los organismos editados genéticamente van a tener o podrían tener los mismos riesgos contra los seres humanos o contra el medio ambiente que podrían tener los organismos llamados transgénicos. Bueno, ni los organismos transgénicos tienen riesgos para los humanos ni para el medio ambiente. Llevamos 20 años gastándonos millones de euros y haciendo dosieres complicadísimos para llegar a esa conclusión. Es hora de pasar página. Ni los organismos editados tienen que seguir esa misma pauta. De hecho, he dicho que es una isla, porque si miramos el resto de países del mundo, La mayoría de países que han regulado sobre este tema, lo que han hecho ha sido decidir que los organismos editados no van a tratarse como si fueran transgénicos. Espero que en algún momento entre el sentido común y entre la razón en nuestra Comisión Europea. Lo que pasa es que soy bastante pesimista.
Pues mira, entrando un poco en el lado oscuro y por encadenar un poco las últimas cosas que hemos estado comentando, bueno, es cierto que con los animales, por ejemplo, con los perros, lo que hemos estado haciendo ha sido precisamente cruzarlos a lo loco para obtener ese tipo de modificaciones que nos interesaban para nuestro propio propósito, y que quizá lo de los gatos son una manera más dirigida, pero y hemos visto que los perros están provocando pues que disfuncionalidades tremendas para ellos, pero es que no solo eso, sino que a nivel humano, pues no es verdad que no lo hayamos usado a nivel humano. Desgraciadamente está el caso del chino este que se le fue la pinza. No sé cuál es el estado actual de ese intento de gataca raro.
Bueno, dos cosas. Por un lado, los perros, todas las diferentes razas, así que sí, aquí sí que hablamos de razas, de variedades de perro, la mayor parte de las razas se crearon en los últimos 160-200 años, con lo cual esto es una acción, viene de la época victoriana del Imperio Británico, donde aparecieron una serie de criadores que, con un gusto discutible, pues introdujeron una serie de modificaciones que muchas veces discuten y realmente pues son preocupantes a nivel de bienestar animal, a pesar de que nosotros las veamos como estéticamente atractivas, ¿no? Efectivamente, esto ha sido relativamente reciente y se han promovido una serie de caracteres que evolutivamente nunca hubieran aparecido. Y por otro lado, efectivamente, ¿no? El genio salió de la lámpara o la pasta de dientes salió del tubo en noviembre de 2018, cuando nos enteramos que He Jiankui pues había cruzado pues todas las líneas rojas, ¿no? No solamente había editado embriones humanos, cosa que, por cierto, se puede hacer aquí en España, siempre y cuando no se implanten estos embriones, siempre en cuanto se termine el experimento después de utilizar esos embriones una vez obtenidos los permisos. Él falsificó estos permisos, engañó a los ginecólogos para que implantaran estos embriones, y esto dio lugar a tres niñas, unas gemelas y una tercera niña, que son los primeros seres humanos con su genoma editado, y por lo tanto son niñas que tienen que estar supervisadas, ¿no? Por lo que decía antes Inma, que todavía no lo controlamos del todo, esa incertidumbre yo la sé gestionar bien con mis animales de laboratorio, pero me parece éticamente inaceptable trasladar esta incertidumbre a los seres humanos, especialmente a los recién nacidos. Esta persona fue condenada a cárcel, fue condenada a pagar una fuerte multa e inhabilitada de por vida en China, y acaba de salir de la cárcel y veremos hasta dónde o qué es lo que va a hacer, ¿no? Desgraciadamente ya tiene ofertas de trabajo de países que no han regulado o que no les interesa regular estos temas y cuyas clínicas de fertilidad pues están deseando anunciar este tipo de cuestiones, ¿no? Habrá que estar muy atentos y habrá que señalar y habrá que resaltar cuando se propongan o incluso se hagan experimentos que no deberían hacerse en estos momentos.
Probablemente veremos que los primeros cambios eran los colores, precisamente, colores de ojos, colores de pelo.
Bueno, esto es otra de las leyendas urbanas, ¿no? O sea, el cambiar el color de los ojos parece algo tan sencillo que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y cuando hablamos de bebés de diseño, sea en un artículo o sea en un vídeo, se suele hablar de los chicos o las chicas rubias con ojos azules, pero claro, cuando entiendes un poquito de genética y la biología del asunto y sabes que hay 700 genes que son los que en definitiva van a controlar, pues yo te puedo decir que en estos momentos la tecnología nos permite controlar 3, 4, 5, quizás 6, 7 genes, pero no 700 genes, con lo cual, digamos, es una falsedad. En estos momentos las clínicas que anuncian venga usted con nosotros y le vamos a seleccionar el hijo o la hija que va a tener esos ojos azules, en estos momentos es una falsedad.
Entonces, ¿consideras que las preocupaciones que estamos viendo a nivel ético, filosófico y que se encarnan en esto que se llama el transhumanismo, es algo a lo que todavía le queda un recorrido largo?
El transhumanismo es otra cosa muy distinta, muy brevemente. El transhumanismo es una corriente filosófica que viene pegando muy fuerte desde Estados Unidos y está llegando a Europa también, en la cual pues cualquier desarrollo tecnológico que nos permita adquirir capacidades físicas o psíquicas, pues ¿por qué no utilizarlo, no? ¿Y por qué no utilizarlo y por qué tenemos que esperar a que las autoridades legislen y regulen su utilización, no? Hay transhumanistas más más tranquilos y transhumanistas más radicales, ¿no? Como serían los biopiratas o los biohackers. Yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado con estas herramientas, sobre todo cuando uno pretende modificar genes, ¿no? He dicho antes, y recordaréis, que un gen se utiliza para muchas cosas, ¿no? No solamente para lo que nosotros queremos y para lo cual hemos estudiado, ¿no? Resulta que ese gen que vamos a inactivar porque nos interesa, porque resulta que va a ser terapéutico para esa enfermedad, resulta que sirve para nueve cosas adicionales que también van a resultar alteradas si alteramos ese gen. Con lo cual, cuidadito, poco a poco, con buena letra y con prudencia.
Muy bien. Pues nos tiraríamos aquí horas hablando contigo de genética, pero ya nos están esperando.
Vamos a ello.
Venga, hasta el próximo mes.